Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hola España, aquí estamos en este domingo acompañándote el fin de semana como es habitual en nosotros, este 9 de diciembre que ya atisba muy de cerca las Navidades. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección, Diego González en el puente de mando, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia en el equipo y en el control Natalia Escobar. El central es de Marcos Manchado, te saluda Cristina López Schlichting. Macron va a la tele. El presidente francés ha anunciado a la nación vecina su comparecencia mañana en televisión. Francia está patas arriba. Por cuarto sábado consecutivo, la gente se ha echado a las calles y las ciudades se han paralizado. ¿Pero qué está pasando allí? Casi 90.000 agentes, 8.000 en París, hicieron frente a las protestas que ya la semana pasada insultaron la memoria nacional mancillando el Arco del Triunfo, asaltándolo y pintarrajeándolo. Hay 1.700 detenidos, que se dice pronto, y cientos de heridos. El presidente jovencísimo, el gran delfín del cambio, que resultó un milagro en las redes sociales, sin grandes partidos tradicionales detrás, tiene los pies de barro. Ahora, esas mismas redes de Internet lo han puesto en niveles ínfimos de popularidad, en el 18%, y reclaman a voz en grito que se vaya. Supongo que lo que se construye a prisa se destruye también. Los chalecos amarillos no son tirados, ni marginados sociales. No son las maras de inmigrantes de los cinturones periféricos. Son ciudadanos corrientes y molientes, como tú y como yo, hartos de los recortes y cansados del sistema. Jubilados que protestan por la pensión, estudiantes, funcionarios, campesinos. Y gozan, así lo dicen todas las encuestas, de la simpatía de la mayoría. El 70% dicen los sondeos que los apoya. Francia está enfadada. El movimiento recuerda bastante al que impulsó en Estados Unidos a Donald Trump al poder o provocó en Gran Bretaña el Brexit. Se protesta por el sistema, por el empobrecimiento de las clases medias y contra los políticos en general, contra los beneficiados del establishment. Nadie encabeza las revueltas, que es lo desconcertante. El presidente no tiene interlocutor político. La gente se convoca por Internet. Y en París no saben qué hacer. El motivo inicial de la convocatoria era la subida de los carburantes, pero Macron anunció la bajada del gasoil y no ha servido para nada. La gente sigue saliendo. Los partidos de los extremos, el izquierdista Mélenchon y el derechista de Le Pen, azuzan la cosa y se frotan las manos. Los partidos tradicionales, más sensatos, republicanos y socialistas, la derecha y la izquierda tradicionales, están con el presidente y se preguntan para qué sirve todo esto. Yo solo voy a decir, es como mayo del 68. Servir no sirve para nada. Expresa el hastío de una sociedad que pasa estrecheces, pero sigue siendo una de las más favorecidas de un mundo injusto, donde cada vez hay más distancia entre pobres y ricos. En las calles de Francia se desborda un deseo que aquí también se demostró el 11M. Un deseo interesante, pero que ni los partidos ni el sistema pueden colmar. Las protestas se han extendido ayer a Bruselas y a Berlín, señal de que el mal es del continente entero. El futuro, me parece a mí, va a ser de personajes como Donald Trump, capaces de subirse a la cresta de la ola del descontento con medidas autárquicas y proteccionistas, pero en el fondo tan mediocres como inevitablemente es la política. Merecería la pena preguntarse por esta nostalgia que nos constituye, este desencanto, esta necesidad de gritar y protestar que ya no tiene a quién dirigirse en Occidente. Se pueden mejorar cosas, claro, pero nada más. La política da de sí lo que da de sí. Todo, lo que se dice todo, es imposible de conseguir. Vamos a preguntar a nuestra corresponsal que vive en París y que tiene esto encima, Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que ya os imposibilitan hasta salir con normalidad a tomar una copa el sábado, ¿no?
Pues desde luego por las zonas en las que están, eso fijo. Hay que buscarse zonas tranquilitas en la periferia de la ciudad, porque ayer era, vamos, imposible, ni en la Plaza de la República y la Bastilla, ni en los grandes bulevares, que normalmente los fines de semana, ahora de Navidad sobre todo, pues está lleno de gente que va a hacer sus compras de Navidad, y por supuesto en los Campos Elíseos, ni te cuento.
Madre
ahí
mía.
No se podía, o sea, había algunos sitios, pero había que ir eso, por la periferia.
Bueno, ¿y cómo está la opinión de quienes huyen de estas masas para poderse tomar una copa? ¿Qué dicen de lo que está pasando? Porque aquí no entendemos nada, ¿eh?
Pues mira, dicen que como lo has comentado, es que los franceses apoyan este movimiento, o sea, les parece que la gente, efectivamente, hay una clase de gente que has definido muy bien, que no son la gente de las barriadas de las grandes ciudades, sino que es la gente que vive en provincias, en el campo, que ven que tienen cada vez más dificultades de llegar a final de mes y que están ahogados. Entonces, es cierto que aquí Francia es el campeón de las ayudas sociopúblicas, sociales, pero también es el campeón de los impuestos. Entonces, lo que ha pasado, de hecho, un informe de la OCDE justo esta semana decía eso, que le ha desbancado en el puesto a Dinamarca. Y entonces, lo que pasa es que hay gente que vive con medios que son muy justos y Macron, desde que ha llegado, no es el único, o sea, que esto viene arrastrando, pero él ha ido aplicando medidas que le afectan mucho a esa gente.
Entonces, los recortes famosos.
Recorte, por ejemplo, ayuda a la vivienda. A una mujer que vive sola criando a sus hijos, pues entonces, claro, eso le supone muchísimo. O, por ejemplo, el hecho, es una cosa muy sencilla, pero el hecho que hayan disminuido en 10 kilómetros hora la velocidad que se puede ir por esas carreteras donde viven, eso les hace que tengan menos tiempo. Con lo cual, además, como han cerrado, por ejemplo, porque quieren que sea más eficaz, y entonces han cerrado centros pequeños de salud, centros pequeños de escolares, para agruparlos y
sí,
que sea
que
más eficaz.
Sí, lo que pasó aquí en la época de los recortes.
Pues entonces lo que pasa es que, claro, tienen que coger más el coche. Si encima no les dejan ir rápido, si encima reciben una multa porque han pisado el acelerador, si encima les suben los impuestos sobre la gasolina, pues claro, son muchos poquitos que, claro, la gente se calienta y está muy, muy caliente.
Claro, lo que pasa es que fíjate que salida. Ay, perdóname, que estabas diciendo que estuviste ayer.
No, sí, estuve en la manifestación, estuve en los Campos Elíseos y la gente con la que me encontraba, o sea, súper determinada a seguir hacia adelante, cueste lo que cueste.
Otro sábado y otro sábado y otro sábado y otro sábado.
Sí, sí, sí.
Bueno, estaremos muy pendientes. ¿Qué te iba a decir? Pero claro, ¿todo esto a dónde va? Porque se suponía que la gran promesa en Francia era Macron.
Bueno. Macron era la promesa de los 20% que le votaron en la primera vuelta.
Sí, sí.
De las presidenciales. O sea, que era para ellos. Para el resto de franceses no era el ideal. Luego le votaron frente a la extrema derecha, muchos porque preferían mejor su proyecto y otros muchos porque no querían de ninguna manera que llegara a la extrema derecha de
claro,
de
pero
GNP.
Ahora, ¿quién va a sucederle en el fervor de las gentes? ¿La extrema izquierda o la extrema derecha?
Yo creo que ninguno, fíjate, porque quizás la extrema derecha, pero la extrema izquierda ha estado intentando apropiarse de este tema todo el rato.
Sí.
Y ellos decían justamente que no querían políticos, que no querían sindicatos, que no querían nada. Que es en eso en lo que se diferencia mucho del mayo del 68, porque aquí no hay nadie que vehicule esto. Y en el 68 sí que estaban los sindicatos vehiculando las peticiones de los trabajadores.
Sí, lo que pasa es que el 68 fue un movimiento mucho más amplio.
Sí,
porque, por ejemplo, la universidad,
claro,
los
no fueron los estudiantes los que se levantaron. Porque, pero claro, que es una cosa ridícula parece ahora, ¿no?
Sí.
Y que decían que querían subir a las habitaciones de las chicas y no les dejaban, que
sí.
Eso fue la chispa, ¿no?
Sí.
Y que luego ya pues se liaron y entonces ya los trabajadores pues decidieron unirse. Bueno, pero viniendo a esto, es gente que no quiere a ningún partido político. Entonces la extrema izquierda ha estado intentando arrimar el asco a su sardina. Y eso pues está claro que la gente no le ha ido haciendo caso. Y Marine Le Pen ha guardado un silencio bastante inteligente. Hasta ayer, que ayer ya salió diciendo
amiga.
Macron que tiene que hablar, que no puede ser que esté sordo ante el pueblo, qué tal. Y eso puede provocar, yo que pienso, reticencias entre la gente.
Ah,
bueno,
o
ya
sea,
veremos.
No le permitirá barrer a su favor.
Pues yo es que no me atrevería a decir que sí, sencillamente, porque la gente está muy decepcionada. Entonces, el hecho de que nadie quiera aprovechar este movimiento de ira para eso, pues para sacar más votos en las próximas elecciones, pues pienso que eso no les va a favorecer a Marine Le Pen. Pero bueno, vamos a ver ahora qué sucede. Todo esto es muy reciente.
No, es una situación de incertidumbre.
O sea, nadie sabe explicarlo.
Sin
realidad,
precedentes desde la guerra. Realmente es exactamente la incertidumbre previa a la llegada de Trump. Veremos cómo se llenan estas cosas en Europa.
Mira, hay una cosa interesante que es lo que han hecho unos alcaldes. Mira, hay un alcalde de un departamento de Ibelín, que es un departamento que hay mucha zona rural, que le envió, es un conservador, Carl Olive se llama, le envió un SMS al presidente de la República. Y le propuso si querían contar a gente que estaba en el terreno, o sea, que sabe lo que pasa. No las élites, que pues es difícil que a veces se enteren de lo que está pasando. Entonces, el viernes lo recibió en el Elíseo. Y entonces estuvieron horas con él diciéndole las cosas que van mal y que la gente no está contenta. Como lo que te decía, por ejemplo, de, lo, de la velocidad, bueno, sí. lo de la gasolina, tal. Entonces, él estuvo tomando nota de todo eso. El problema es que esto lo tenía que haber hecho hace un mes.
Sí, sí, y además que a veces las meras reivindicaciones no expresan el fondo de la cuestión, ¿eh? O sea, puede haber un malestar que se percibe en Bruselas, que se percibe en Berlín, que se percibe en Madrid, como una especie de agotamiento del sistema que ya veremos a dónde nos lleva. Por cierto, ¿a qué hora comparece el presidente mañana?
No se sabe. Bueno, no se sabe. Es por la noche, la televisión normalmente es a las 8 de la tarde.
Sí, o sea,
que lo que pasa es que no sabemos si va a ser una declaración grabada o si va a ser en plan entrevista con un periodista o...
Sí. Pues estaremos muy atentos, Asunción, porque te tocará guardia y entrar con Espósito. Vamos a ver qué dice Macron. Muchísimas gracias, Asunción Serena.
Un abrazo.
Corresponsal en París. En España, porque lo nuestro es distinto a lo de los chalecos amarillos, entre tanto tenemos nuestro show particular en Cataluña. Ayer estuvo la carretera AP7 15 horas cortada. 15. Los CDR, los famosos Comités en Defensa de la República, interrumpieron el tráfico y aquí no hubo el dispositivo de seguridad de Francia. Los Mossos no recibieron orden de intervenir. Se acercaban, hablaban amistosamente con los macarras y los macarras, como es propio del ser macarra, les hacían un corte de mangas y les llamaban fascistas. Nadie hizo nada. Camiones parados durante horas, autobuses con niños que venían de excursión, miles y miles de coches. Y Pedro Sánchez en Portugal, avisando de que viene la ultraderecha y repitiendo que ni Ciudadanos ni el Partido Popular pueden pactar con Vox en Andalucía. En Cataluña se preparan grandes movilizaciones para el día 21, en que se ha anunciado un Consejo de Ministros en Barcelona. Lo llaman aturada, parada total, y supongo que lo harán, porque nadie lo impide. ¿Os imagináis que los macarras de Valencia, de Asturias o de Córdoba pudiesen cortar libremente las carreteras? No circularía nadie en España. Pedro Sánchez ha regresado hoy a Madrid porque quiere ver el Boca-River que se celebra en el Santiago Bernabéu. Esperaba poder sentarse junto a Macri, el presidente argentino, porque le gustan las fotos a este casi tanto como los aviones. Pero Macri está ocupado en su país. Nuestra tertulia de chicos de ayer versó sobre el poder social del fútbol, su fascinación poderosa como alivio del estrés y diversión, y también su capacidad narcótica de sublimación de ansiedades y violencias. La pelea entre los hinchas del River y del Boca ha traído a España el partido final de la Copa Libertadores y la opinión ha tenido que encajar el precio del evento, que va a pagar el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber cuánto hemos pagado y intentar entender las emociones. Hablaremos ahora mismo con un hincha del Boca y del River, pero antes saludamos a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenos días, don Serafín.
Hola, muy buenos días.
Descríbanos un poquito así someramente el dispositivo de seguridad para el Boca-River.
Sí, básicamente se compone de tres puntos. Hemos recepcionado a todos los hinchas en el aeropuerto después de unos controles exhaustivos donde se han enviado a su país a varias personas que no cumplían con los requisitos. En segundo lugar, se han establecido unas zonas de seguridad, ustedes la conocen bien, en Plaza Cruzco y en Ramón Fernández Villaverde, para alojar y que estén allí los hinchas y conducirlos desde allí al estadio. Y en tercer lugar, lo que ya conocen son los tres círculos de seguridad que se realizarán esta tarde para evitar que personas entren con objetos contundentes al estadio. En definitiva, es básicamente lo que venimos haciendo. Lo que pasa es que en este caso nos han dejado muy poco tiempo para prepararlo.
De todas formas, hay más agentes, ¿no?, que en el dispositivo, por ejemplo, de un Madrid-Barça.
Sí, efectivamente. Tenga usted en cuenta que estamos en un nivel 4 de alerta. También estamos en fiestas aquí en España y luego es el partido de altísimo riesgo, con lo cual en un partido normal Madrid-Barcelona pues puede haber unas 2.000 encargados de la seguridad. Ahora pues se ha prácticamente duplicado la cifra, 4.000.
Se hablaba de que podría costar el dispositivo unos 650.000 euros en términos de dietas, lógicamente, para todos los policías que trabajan extra, etcétera.
Sí, la cifra no es descabellada. No tengo el cálculo, pero es cierto que estos policías, pues, en principio tienen que venir, tienen que de otras provincias, tienen que tener unas dietas, tampoco son muy altas, ¿eh? Unos 70, 80 euros. Hay un helicóptero también trabajando. Hay personas, en principio, que no estaban de servicio y ahora tienen servicios extraordinarios. No es descabellada la cifra de unos 650.000 euros.
Uh-huh. Lo cierto es que este gasto tiene que afrontarlo Madrid, el ayuntamiento, entiendo. Depende del dispositivo de seguridad del Departamento de Interior y del municipio, pero los gastos los abona Madrid.
Bueno, esa es la teoría, porque, mire, la práctica, desde luego, a mí y a nosotros, quien nos paga es el Ministerio del Interior, con lo cual nos están pagando todos los españoles. Yo no acabo de entender, y permítame que se lo explique, que un evento de carácter privado, y cuando digo privado es que cobra entradas por una decisión política, al final genere un gasto público y un consumo de seguridad pública, porque mientras estamos ahí no estamos en otros lugares y algunos quizás no tendríamos que estar ahí.
No, y
en definitiva es algo que tendría que replantearse.
Es muy interesante porque en Alemania ya se falló en términos parlamentarios que incluso en los partidos de la Liga, los clubes, que son los que se benefician del enorme dispositivo de seguridad, tuviesen que contribuir a él. Pero aquí es que además hablamos de un partido que viene del extranjero, que ya es la repera.
Solo hay un indicio en el País Vasco que sí cobran unas tasas por policía, son 30 euros lo que cobran más o menos lo que cobran por policía y por hora. No estoy pidiendo para la policía, no estoy pidiendo para mis compañeros, estoy pidiendo una tasa que se pague al Estado. O sea,
claro. Esto
quiero dejarlo bien claro.
Sí, esto es un
porque
problema
cuando digo 30
de
euros,
ciudadanos.
La gente puede pensar que es para los... No, es una tasa que paguen al Estado por consumo de una seguridad pública cuando están realizando un evento privado. Parece de pura lógica.
Yo creo que tiene usted todísima la razón. Don Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, muchísimas gracias.
Es un placer.
Y detrás de toda esta de este follón público, de estos dineros que hay que gastar, etcétera, hay una enorme afición. Una afición que incluso define Buenos Aires, define Argentina, el del enfrentamiento entre los partidarios del River y del Boca. Para que te hagas una idea de cuál es el fervor, recientemente un amigo mío argentino que cuidaba a un padre desmemoriado, ya víctima de la demencia de los últimos años, me decía que se pasaba las horas muertas delante de la televisión española alentando a los suyos, ya no recuerdo si eran los del River o los del Boca. O sea que el pobre anciano vivía sobre las olas de su afición futbolística. Tenemos con nosotros a dos apasionados. Marcos es del Boca. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Y Walter es del River. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Marcos, ¿cuándo empieza esta afición por el Boca? ¿Cómo se hace uno de este equipo?
Y yo soy de Boca, o sea, no tengo recuerdo. O sea, desde chico... mi papá era de Boca y me hace de Boca y yo nací directamente casi con la camiseta puesta.
Sí, o sea que es algo que ya se mama en el útero. En el caso de nuestro amigo del River, de Walter, ¿cuál es la razón de su pertenencia al equipo?
No, la razón, como la misma que dijo Marco, desde chiquito te enseñan, te ponen camiseta, vos te criás viendo un equipo, te gusta y seguir la pasión, supongo que será como todos los equipos acá también.
De todas maneras, sí que me describían ayer que, el que el equipo gane o pierda puede hacer que las personas estén felices o tristes durante semanas en Argentina. ¿Es así, por ejemplo, Marcos?
Sí, o sea, cada uno siente el equipo de la manera que a él le importa, o sea, el estado de ánimo... Puede depender de cómo está el equipo, de cómo sale el equipo. Obviamente hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos, tanto la alegría como la tristeza, pero esto depende mucho a veces la semana o el mes de cómo le fue a tu equipo.
Walter, el fan del River, hemos visto estos días un comportamiento absolutamente normal de los seguidores del Boca y del River, de los argentinos que ya han llegado en grandes cantidades en los aviones. Realmente parece que el grueso de las personas son perfectamente pacíficas.
Claro, quisiera dejar claro esto, que no por 300 violentos que siempre en Argentina, como creo que hay en todos lados ultras, que no se nos meta a todos en el mismo saco, porque a la hora de la verdad los argentinos somos muy pasionales, nos agarramos a cualquier cosa para llevarnos una alegría, y este partido para nosotros es importantísimo, y que haya quedado, ya que se tenga que jugar en España, para muchos argentinos es una vergüenza, pero bueno, tenemos la suerte de poder verla acá, y todos los que estamos acá queremos demostrar que no somos lo que se vio por televisión.
Marcos, ¿qué hubiese preferido la afición argentina? ¿Que se suspendiese la Copa Libertadores, que se declarase desierta, o celebrarlo en España?
No, a ver, esto es el fútbol es un juego, y el partido había que jugarlo de alguna manera. No pueden ganar 10, 20, 30, 40 que hacen lío, y o 100, 200. Esto es un juego y hay que jugarlo. No le podemos dar ese gusto a unos pocos. Yo creo que el partido había que jugarlo, obviamente. Había que jugarlo en Argentina. Yo creo que había que jugarlo en Argentina, aunque vivo en España desde hace muchos años. Pero, llegado el caso, Madrid era una opción mejor que Qatar, por sí. Poner un ejemplo que se ponía.
Sí, 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 sí. Walter, ¿quién va a ganar?
Y ojalá que gane River, no te voy a mentir, no te puedo decir lo contrario. Supongo que si le preguntas a un hincha de Boca te va a decir lo mismo. Todos tenemos los mismos nervios, las ganas de ganar, y bueno, llevamos esperando este partido que es histórico, porque si no me equivoco nunca se dio una final internacional entre dos equipos rivales, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder ser la primera.
No, desde luego es un absoluto partidazo. ¿Os atrevéis a hacer una quiniela, Marcos? ¿Cómo crees tú que va a quedar la cosa?
No, yo como dice él, yo siempre que veo un partido de Boca, siempre en mi vida que veo un partido de Boca, siempre creía que iba a ganar, nunca voy pensando que puede perder, pero no te voy a dar un resultado, prefiero guardármelo y vamos a esperar a dentro de un rato.
¿Y Walter qué opina? ¿Qué resultado va a haber?
Lo mismo, somos cautas, no queremos, espero que gane River, pero no te quiero decir resultado, por lo que decimos los argentinos, que después se mufa el resultado y decís uno y te sale en contra y no quiero.
Bueno, es que estas aficiones son así, porque además no solamente se gozan de los éxitos de su equipo, sino que se gozan de los errores del contrario, de tal manera que puede ser muy humillante. Bueno, os veo un poco perjudicados, yo no sé si ayer habéis estado ya celebrando el partido de antemano, a Walter y a Marcos, pero os agradezco muchísimo que estéis hoy con los oyentes de COPE, que gane el mejor y que lo paséis estupendamente esta tarde.
Muchísimas gracias.
Adiós, Marcos. Adiós, Walter.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Será mejor que alientes con el corazón en la mano y un grito de libertad entre los dientes. Pues hoy es Santa Leocadia. No sé qué tiene que ver con el fútbol, pero vamos a preguntarle al padre sacristán de dónde sale esta santa que ocupa el segundo domingo de Adviento en cuatro domingos. El tercero y el cuarto están por delante. Nochebuena, no te digo nada.
¿Qué tal? Buenos días. En este segundo domingo de Adviento conmemoramos a Santa Leocadia. En los tiempos de Diocleciano, en el siglo III, se recrudece la persecución contra los cristianos. Tal y como refieren las actas martiriales en Toledo, Leocadia es una niña conducida hasta el prefecto por ser discípula de Cristo. Su dulzura y valor le hacen resistir a cualquier invitación a dejar la fe. Dada su firmeza, los soldados descargan sobre ella mayor dureza cuando la llevan a una cárcel donde morirá en condiciones infrahumanas. Junto a la tumba en la Vega del Tajo comienza el culto a la santa, erigiéndose una basílica y poniéndose bajo su protección todos los apostolados que se hacían. Los restos de Santa Leocadia reposan en la Catedral de Toledo.
Date cuenta, Leocadia está en Toledo y yo sin saberlo. Nos vamos un segundito a la publicidad, que enseguida viene el tramo Lomana, y luego tendremos tertulia de chicas sobre el controvertido asunto de la inmigración. Tendrás un teléfono gratuito para entrar, el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues un ratito para la cal del agua, que hay que ver qué problemas os da muchos con las tuberías. Está con nosotros Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Tranquilos, porque para la cal del agua tenemos Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, Cristina, que sirve para eliminar la cal incrustada en tuberías y electrodomésticos y evitar muchas averías en sanitarios y en aquella maquinaria que funciona con agua.
Hace que el calentador de agua consuma menos energía, que mejore el lavado de la colada, que la vajilla quede perfectamente limpia playa y las duchas sean relajantes. Pero atención, es que tiene unas garantías increíbles.
Así es el producto más garantizado del mercado, porque es que todos los clientes reciben una garantía de funcionamiento de por vida, un año a prueba, si no le convence lo devuelve y recupera su dinero, pero vamos, ¿a quién no le va a convencer cuando ya no le pica la piel o cuando ya nota que tiene más caudal de agua en grifos? Realmente tiene muchísimas ventajas.
Solo está en el 902-107-109, vamos a ver qué precios hay hoy para los oyentes.
Para ahora, hoy domingo a las 10:34, oyentes COPE, 3 al precio de 1, promoción especial Puente de diciembre, vale 99 euros un masical, te llevas 3, con lo cual si lo compartimos sale cada uno a 33 euros, muy económico, y gasto de envío gratis los que llamen ahora al 902-107-109, 902-107-109, eso sí, Cristina, que los días que son oyentes de COPE.
Efectivamente, oyentes de fin de semana, 902-107-109 es el teléfono de masical al que tenéis que llamar, os repito el número, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha salido el sol y a sonreír todo empezó para los dos y pensé para mí qué bonito es vivir.
Aquí, en este programa, hay enchufes, hay debilidades. José Mercedes es una de ellas, indudablemente. Recientemente estaba con El Tomate, explicándonos su nuevo disco. Pero recientemente iba El Alimón con otro de nuestros ídolos, alguien que verdaderamente me pierde.
Qué bonito cuando te veo, ahí. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás. Junto a mí, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí.
Fue escuchar a Adrián por primera vez y todo el equipo sintió que lo quería. Y aún recuerdo cuando vino a vernos al programa la primera vez, revolucionó completamente el estudio. Y desde entonces, da igual el tiempo que pase, cuando alguien nos habla de él nos sale una sonrisa. Y hoy tenemos el gusto de saludarlo de nuevo. Adrián, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿has crecido, tío?
Pues claro que sí.
Adrián, que ha sido fruto, como todos los niños y como todas las personas, del amor encarecido de sus padres, que ha hecho frente a un problema de hidrocefalia y de malformación congénita en los brazos y se ha convertido en un cantante nacional y en un ídolo emocional de la gente. Ahora tiene una voz más madura. Vamos a escuchar cómo canta en No me doy por vencido, que es el single que abre su nuevo disco.
Como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo espera, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños.
Bueno, Adrián, ¿te ha cambiado la voz?
Pues claro que sí.
¿Que te has hecho ya un cantante de jovencitas?
Sí.
Me suena la voz a Bisbal y cosas de esas.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Suena completamente diferente. Vamos a ver, preséntanos tú el nuevo disco. ¿Qué has querido tú cantar esta vez en que ya no eres un niño, sino un jovencito?
Pues ahí No me doy por vencido, que ya lo habéis escuchado, Valió la pena, y Dos gardenias con el gran maestro Diego El Cigala, que se retuerce Diego El Cigala la canción, y yo pues me enamoré de él. De su voz.
No me extraña, porque entre el talento de Diego Cigala y el texto de Dos gardenias para ti nos vamos a morir. En enero cumple Adrián 14 años, cada vez queda menos para los 18, e insisto, mirad qué voz tan madura tiene ya.
Tu corazón, ah,
gardenias para ti, que tendrá todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.
Bueno, cómo me gusta. De hecho, es que a mí esta canción, cantada entre otros por Machín, siempre me ha gustado mucho, Dos gardenias. ¿A ti también?
Pues claro que sí.
Preciosísima,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Y cuándo pensaste en cantarla tú?
Pues cuando tenía 9 años.
O sea, ¿ya te interesaba?
Sí.
¿Tú has oído a Machín?
No.
Ajá. Rafael, ¿cómo no le habéis puesto a Machín, Adrián? Buenos días al padre de Adrián.
Hola, buenos días. Sí, él escucha tantísima música que ya no encaja los nombres, ¿no?
Ah, amigo.
Él, cuando se ha aprendido la canción, también se la ha escuchado a Machín para cantarla.
Claro, claro, claro.
Y ha absorbido de todos.
Vamos a recordar que Adrián revolucionó YouTube cuando tenía solo 9 años con un vídeo donde cantaba con su madre, yo creo que era con su hermana.
Su hermana Sonia.
Con su hermana Sonia, la canción que escuchábamos al comienzo. ¡Qué bonito! ¿Sigues cantando con tu hermana, Adri?
No, ya le he dicho, ahí te queda. Yo...
¿Y por qué? Porque la has pasado.
Sí.
Lo has pasado, ¿no?
Cantan en casa los dos, forman sus fiestas. Vamos, se inflan de cantar los
dos.
Lo
que pasa es que entre tanto Rafael, Adrián ha hecho un camino también en el mundo de la canción, ¿eh?
Sí.
Supongo que en cierto sentido ha pasado a la hermana.
Bueno, ahí está.
Oye, ¿tienes muchos seguidores en las redes sociales?
Bueno, no sé.
¿No las llevas tú, tus redes?
No.
Yo tampoco. Vamos a preguntarle a tu padre.
Bueno, muchísima gente, millones de mensajes diciendo que le ha devuelto la ilusión y las ganas de vivir a muchísima gente. Ha salido el disco y no da tiempo a leer tanto. Yo se los leo a él, muchísimos mensajes que le manda a la gente. Y él me dice, papi, contéstale esto, contéstale lo otro. Él quiere, papi, cuéntame, dime mensajes, porque hay mensajes que dice, ¿cómo he podido calar a tantísima gente y de esta manera, no?
La verdad es que me alegra muchísimo tener este trabajo de Adrián en el programa, sabiendo además que el último año ha pasado 3 veces por quirófano, Adri. Madre mía, cuánto follón de médicos, ¿no?
Sí.
¿Qué te ha pasado? ¿Te acuerdas?
Que se me partió el tubo.
¿Se te partió el qué?
El tubo.
El tubito de la válvula. Este año ha sido un año un poquito oscuro para Adrián, ¿no? En enero, último de enero, tuvo un problema, empezó a vomitar, hubo que llevar a urgencia, la válvula no funcionaba bien, se operó de urgencia, al día siguiente se quedó rígido, hubo que entrar otra vez, bueno, 3 operaciones por urgencia y después de eso también coge un virus de quirófano y Adrián coge una pulmonía, coge la garganta, no podía cantar. Los médicos no dejan que cantar porque tenía infección y tal, corticoide, antibiótico, ha sido un año mal. Y después ya cuando se encuentra algo mejor, Adrián no se encuentra porque les ha cambiado,
porque le ha cambiado la voz.
Entonces él coge una medio depresión, cuando él siempre lo hacía por inercia, no, había que quitarlo de la caja, él ya no quiere tocar, no le gusta cómo se escucha y lo ha pasado mal hasta que él solo se iba y empezaba a tocar y a cantar hasta que otra vez se ha ubicado en su voz.
Pues te has ubicado perfectamente, Adrián, ¿eh? Porque me gusta más lo que cantas con la nueva voz que lo que cantabas de chico.
Sí.
¿A ti también te gusta?
Pues claro que sí.
Vamos a escuchar. Esta etapa que estás viviendo, querido mío, Adrián, con 14 años, se llama adolescencia.
Sí.
Y es un horror. Mis hijos lo pasaron fatal. ¿Tú qué tal lo llevas?
Pues también fatal.
¿Fatal también? ¿Qué notas, hijo mío?
Bueno.
Que ya me está subiendo un poquito la autoestima.
Es que me muero. ¿Te interesan ya las chicas?
Sí. Además, tirantillo, para que se vea los sobaquillos.
¿Te gustan a ti más con sobaquillo que ahora con jersey?
Sí.
Vale, parece tonto, ¿eh?
Claro, ahí está.
¿Qué tal va como adolescente, Rafa?
Bueno, pues ahora mismo un cacao brutal. Las hormonas las tiene todas revueltas.
Todas revueltas.
No sabe, pero quiere saber y no sabe. Y mira, nosotros muchas veces no sabemos lo que contestarle. Es que te pregunta y dice, bueno, ¿y ahora qué le digo? Dios mío.
No, además este es a bocajarro.
No,
claro.
No, él tira
a matar.
De lleno. Sí, sí, a la diana.
hemos escuchado Valió la pena. También elegiste tú la canción para versionarla, Adrián.
Sí.
¿Por qué? ¿Te gusta mucho Antonio Molina? Hay un cocinero. Vamos a oír de Antonio Molina, a ver.
¡Vamos ya, va!
Ahí.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con hermero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, ay, trabajando el
campo. ¡Ole!
¡Ole! ¿Qué digo? Antonio Molina también te va, veo.
Sí.
Y esto de cocinero es una canción que cantaban nuestros padres incluso cuando eran pequeños. ¿Tú lo sabes? Que es muy antigua.
No.
Sí, efectivamente. Era un tiempo en el que los oficios pues marcaban mucho la vida. Y fíjate que se ha puesto otra vez de moda, porque antes no interesaba la cocina. Pero ahora otra vez quiere todo el mundo ser cocinero y abrir restaurantes. ¿Tú te has dado cuenta de esto en la tele?
Sí.
¿A ti te gusta cocinar?
No.
Pasas totalmente.
Paso. Tres pueblos.
¿Y comer te gusta?
Pues claro.
Ah.
A mí que me lo lleven a la mesa. El que quiere cocinar, que cocine.
Ah, está muy bien esto. Estoy bastante de acuerdo contigo.
Pero ¿y cuál tú ayudas, ¿eh? Tú ayudas también, ¿no?
Sí.
Poner la mesa y eso, ¿no?
Sí. Claro.
¿Y es tu plato preferido? ¿Cuál es?
El arroz cubana.
El arroz a la cubana. ¿Sabes que cuando yo era chica también me gustaba el arroz a la cubana mucho?
Sí.
Sí, sí. ¿Con plátano o sin plátano?
Con plátano.
Míralo. Bueno, en este disco, que se llama No me doy por vencido, que nos trae nuestro Adrián adolescente, interpreta pues temas compuestos especialmente para él, pero también versiones. Hay asuntos como Nana de la Niña Pena, compuesto específicamente.
Muy bonita.
O Siento, muy bonitas, efectivamente. Pero canta también por Luis Fonsi, con No me doy por vencido, que da título al álbum, con Lucía de Serrat, con Las dos Gardernias de Diego El Cigala, con Los Chunguitos y con Pablo Alborán, incluso
con su ídolo.
Lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez
es un Adrián más maduro, casi adulto, lleno de matices, con una mucha mayor amplitud de registros, que prueba el talento y el don para la música de este chaval y que nos prueba una vez más que somos una caja de sorpresas, todos con nuestras limitaciones y todos con nuestras cosas específicas, distintas de todos los demás, brillantes y emocionantes. ¿Sigue siendo entonces muy fan de Pablo Alborán?
Sí.
¿Es el que más te gusta de todos?
Me encanta.
Me encanta. ¿Por qué?
Porque tiene un don que no le cambia el pecho.
Es que además este niño, como nació en Andalucía, habla, claro, como habla. Vamos a quedarnos con Pablo Alborán, efectivamente, con el tema que viene en el disco, y vamos a desearle lo mejor. Adrián se merece el éxito que le está acompañando. Tiene que pasar la adolescencia, como todos los demás chavales, y eso es una trabajera, sobre todo para sus padres. Pero entre tanto, nosotros vamos a disfrutar de una voz renovada y nueva, llena de fuerza y de esa sensibilidad que le caracteriza. Bueno, pues Adrián, que comas mucho arroz a la cubana y que sigas disfrutando. Creo que esta tarde vas a Telecinco, a las 6 o 6:30 tienes el programa este, ¿cómo se llama?
Viva la vida.
Viva la vida. ¿Qué vas a hacer ahí?
Cantar.
¿Pero ya sabes el qué? ¿Te lo han dicho?
No me doy por vencido.
No te das por vencido. Pues verdaderamente es un ejemplo y no se da por vencido. Adrián, muchísimas gracias por venir aquí. Esta es tu casa.
Gracias.
Gracias a su papi, a Rafa.
Gracias a vosotros siempre.
Y que tengáis el mismo éxito que con las creaciones anteriores.
Por lo menos él está disfrutando y haciendo lo que le gusta.
Y nosotros con él. Nosotros con él. Gracias.
Gracias.
Que Dios siempre os bendiga. Adiós.
Un besito para mi madre.
He
enseña tus heridas, Casira curará, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener salud, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, sí. Tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú.
Y de la belleza, vamos al glamour. Carmen Lomana desde Marbella, muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí creía que os habíais olvidado de mí.
Perdona, al revés, hemos estado esperándote. Hoy te has retrasado tú, guapita,
no,
de cara.
No, es que sabes lo que ha pasado, que me he dejado el móvil en casa. Y es un horror, porque Cope Marbella no tiene timbres. Y no había nadie, y menos mal.
Oye, ¿sabes que yo también me he dejado hoy el móvil en casa y estoy como en un sin vivir?
Bueno, pues yo horrible. Me he entrado en todas las cafeterías, llamaba a Cope y salías tú, querida. Digo, pero esta no se callará, porque no. Eras tú la que me salías ahí emitiendo.
Bueno, aquí está Diego González, aquí
hola,
está Mikey de Toro, aquí
buenos
está
días.
Rodríguez de Tapia, todos ansiosos. Y vamos con la primera pregunta, que yo creo que habla de mí, Lomana.
Buenos días, Carmen. Vamos a ver, cuando una persona está muy resfriada y notas que tiene mocos en la nariz, que no puede hablar y todo esto, ¿tú crees que esta persona está para ir a un acto público? Te lo digo porque yo el jueves he ido a una presentación de un libro y la tenía sentada detrás de mí y me daba un asco solamente de oírla hablar con este moco en la nariz, terrible.
Pues mira...
¿A un acto público o a trabajar?
Estoy...
Como
no,
nosotros.
No.
Como nosotros, Diego y yo.
Pero bueno, tú no puedes ir a presentar un libro si estás así, incluso ni estar ahí escuchando, porque claro, estás molestando a todos los que tienes alrededor y es muy, muy desagradable estar sonándote. Si puedes evitar ir a un sitio con mucha gente o incluso al trabajo a veces, sobre todo si es un trabajo en el que tienes que hablar, pues mira, yo creo que hay que evitarlo.
Yo estoy a punto de aceptar tu moción. Me dirijo a la dirección de esta casa. Vamos al siguiente.
Pero que no se te nota, tienes una voz muy cantarina, ¿no? Nada
bueno,
mocosa.
No sé qué decirte, y ayer fue tremendo. La pregunta esta que van a hacer, que la he leído yo, te la hago yo también.
Hola, Carmen. A ver, a mí me encanta el estampado de leopardo, pero nunca sé con qué colores combinarlo. Casi siempre lo combino con el rojo. ¿A ti qué te parece?
Pues a mí me parece que el rojo es demasiado fuerte, es un color que por sí solo ya te domina. Yo creo que el estampado de leopardo tienes que combinarlo con negro o con un color crudo, claro,
marrón,
también
¿no?
Queda muy bonito. ¿Eh?
Marrón.
¿No está un poco sobrecargado?
Marrón no.
Marrón no, Paulete.
Oye,
no.
Luego hay una cosa, yo estoy de acuerdo
sin
con
embargo,
lo que
dices. Sin embargo, en un color crudo, con, por ejemplo, con
gris.
A lo mejor con un pantalón camel... Y un color blanco matado, no un blanco
matao.
Nuclear.
Ah.
Un blanco un poco más tirando a beige. Queda muy bonito. Ajá.
Pero ¿sabes lo que me desconcertó recientemente? Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero recientemente en una sesión de maquillaje, los expertos, que son los estilistas, me dijeron que están usando, fíjate, el leopardo como un básico. Imagínate. O sea, imagínate que tú te pones un vaquero con una sudadera rosa. Bueno, pues ellos ponen el pantalón de leopardo con la sudadera rosa.
Madre
sí,
mía.
Pues yo tengo varios pantalones de leopardo, pero nunca me los pondría con una sudadera rosa. Ahora, por bueno, poner bueno. Cada uno que se ponga lo que le dé.
Lo están
la gana.
Usando como un básico, fíjate.
Vaya. No, pues un leopardo sí, no es un básico. No es muy bonito, a mí me encanta, es muy sexy incluso. No a todas las mujeres les va.
Eso le iba a preguntar, siempre no para chicas, ¿verdad? Para chicos no.
No.
A los para
chicos,
sí.
Bueno, yo tengo un amigo
que lleva pantalones de leopardo.
Y yo le veo con una gorra al pelirrojo, una gorra de leopardo. Vamos a la siguiente pregunta.
Me gustaría preguntarle a Carmen que cómo vestiría y peinaría ella a Begoña, la mujer de Pedro Sánchez.
Ah, mira, pues hoy es oportuno pues, porque a lo mejor acompaña al presidente al partido del Boca River.
Pues, es verdad.
Yo es que no la vestiría, o sea, es que paso totalmente.
¡Uy! ¿La dejarías en cueros?
No, te quiero decir que es una persona que no me motiva para vestirla, igual que a la reina, sí, a Leticia, pero esta no, es que me da igual, que se ponga lo que le dé la gana. O sea,
bueno,
no,
más claro el agua. Vamos a la siguiente pregunta.
Yo nunca he hecho un crucero. Normalmente soy una persona muy sencilla y clásica. ¿Qué ropa habría que llevar tanto para de día, comer, merienda, cena, si hay baile o hay algún evento? ¿Me podrías aconsejar, por favor?
Mira, en los cruceros ahora hay un poco de ensoñación de lo que eran los antiguos cruceros, que la gente llevaba baúles, se cambiaba de ropa para comer, para el té, para la cena. Ahora es completamente distinto. Tienes que llevar ropa práctica. Si vas a un crucero en verano, pues vas a estar muchísimo en cubierta y tomando el sol, incluso bañándote. Las piscinas de los cruceros son muy pequeñas, no son muy apetecibles porque se mete todo el mundo, pero en general son pequeñas en proporción a lo que es el crucero. Y tienes que llevar ropa cómoda. Ahora, por la noche sí, por la noche te tienes que arreglar. A la hora de comer, pues te pones algo relativamente mono para ir al comedor, que suele ser buffet. También depende en qué clase vayas. Si vas en primera lujo, si vas...
Pero la gente en las noches pero del por crucero la noche, dice de largo. Sí.
No, de largo nunca. Ah. Vamos, por lo menos en los que yo he ido.
Yo no sé qué
hay eran... algunos cruceros musicales que son cruceros muy pequeños, con cruceros además carísimos, que sí, la gente se arregla mucho más porque va a un nivel de gente ya como muy...
Yo no sé cómo hacen Mikey y Rodríguez de Tapia en el crucero.
Yo es que no he ido a un crucero nunca. Tampoco...
Son tan absolutamente...
Las verduras.
Todo el día en bañador, ¿no?
Claro.
Tampoco
claro.
Te confundes.
Son freak outs, totales.
Es que me parecen un poco rollo estar ahí en el barco
a mí, sin parar personalmente, dos meses. No me gustan los cruceros. Anda, porque bueno, adoro el mar. Entonces, claro, estoy todo el día en el mar, pero me gustaría poder tirarme a nadar.
Nos vamos a ir al crucero de las chicas a hablar de inmigración, pero antes os voy a invitar a borrar todas las fotos del móvil, a entrar en un link con un virus o a meter los datos de la tarjeta en cualquier página. Bueno, ya se les ha puesto la cara a Paulete, a De Toro y a Tapia.
Aterrado.
Absolutamente demudada. Pues es lógico, porque vivir online es muy estresante y para evitar las amenazas, la solución es vivir online con Movistar. ¿Qué es vivir online? Pues que al tener el servicio de conexión segura, navegas por internet sin riesgos con toda tranquilidad, manteniéndote libre de posibles amenazas como virus o fraudes. Con Movistar Cloud, también incluido en el paquete Fusión, tienes espacio limitado y gratuito en la nube y todos tus archivos estarán a salvo. Y con la app de Smart Wi-Fi controlas en todo momento quién se conecta a la red de tu casa. Además, podrás personalizar los dispositivos, el nombre de tus redes y desconectarlos cuando quieras. Y todo desde tu smartphone, aunque estés fuera de casa. Así que ya lo sabes, tú tranquilo. Activa estos servicios de Movistar Seguridad y di hola a vivir online. Movistar protege tu vida digital.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.